siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, una bienvenida, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenido a este su programa Entre dos ríos. Nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información desde el Buró de Radio Martí en Washington sobre el Día Internacional de la Mujer Defensora de los Derechos Humanos, así como la situación que se presenta a través del mundo por la variante del COVID, ahora conocido como Omicron. Michelle Sagué también nos brinda información sobre el inicio de la fiesta judía de 8 días de Hanukkah y la ceremonia para alumbrar la menorá que se lleva a cabo cada año en la capital estadounidense. Recopilamos información en Nueva York sobre el preso político cubano alemán Luis Frometa Comte, tal como lo refleja la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt. Y ahora nuestro productor Oscar Rodríguez nos lleva a Washington para el informe de Michelle Sagué.
Hoy, 29 de noviembre, Estados Unidos conmemora el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, el trabajo de todas las mujeres y niñas que trabajan por los derechos humanos, todas las personas que defienden los derechos de las mujeres y las niñas, y todas las personas que defienden el derecho a no ser objeto de discriminación y violencia por razón de género o sexualidad. En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el trabajo de estos valientes individuos es parte integral de una sociedad civil vibrante, una economía de uso próspero y un mundo seguro. Price señaló que los defensores de derechos humanos enfrentan habitualmente amenazas y violencia, y las defensoras de los derechos humanos a menudo enfrentan desafíos específicos de género únicos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el número de asesinatos y ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos está aumentando. Las defensoras de los derechos humanos son objeto de discriminación por motivos de género, acoso en persona y en línea, calumnia a su reputación, las llamadas pruebas de virginidad, amenazas contra miembros de la familia, violencia, incluido el asalto sexual durante detenciones, y más, ya que abogan por la justicia, la dignidad humana y la rendición de cuentas. Price expresó que Estados Unidos se mantiene firme en su compromiso de poner fin a todas las formas de violencia de género, incluida la violencia contra las defensoras de derechos humanos. Añadió que, como se indica en la Estrategia Nacional de Equidad e Igualdad de Género de Estados Unidos publicada el 22 de octubre, la administración del presidente Biden está priorizando el respeto a los derechos humanos y la participación plena de mujeres y niñas, y que Estados Unidos trabajará con socios y aliados para promover la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad y aumentar la representación de las mujeres en los sistemas democráticos y de justicia en todo el mundo, incluso abordando las barreras sistemáticas contra las mujeres en la política y la vida pública. En otra noticia de importancia, en Washington, este domingo, se encendió la menorá nacional de Estados Unidos frente a la Casa Blanca en la primera noche de Hanukkah. El esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, o segundo caballero estadounidense Douglas Emhoff, asistió a la ceremonia de iluminación. Emhoff es el primer cónyuge judío de un presidente o vicepresidente de Estados Unidos.
American Jews and Jews worldwide have experienced.
Él dice que los judíos estadounidenses y los judíos de todo el mundo han experimentado y siguen experimentando hostilidad, discriminación y violencia. Dice que, como dijo la vicepresidenta hace unas semanas, hay que luchar contra el antisemitismo y el odio de todo tipo y denunciarlo cuando se ve. Dice que saben que ese odio es horrible, pero nada nuevo. La celebración de 8 días de Hanukkah también se conoce como el Festival de las Luces, la iluminación de la menorá nacional en Washington, en la elipse, cerca de la Casa Blanca, se remonta a 1979, cuando el entonces presidente Jimmy Carter participó en la ceremonia en el cercano Parque Lafayette. Mientras tanto, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió el domingo que la variante del coronavirus Omicron era fácilmente transmitible y podría anular cualquier inmunidad existente recibida de vacunas o infección previa. El descubrimiento de Omicron, apodado una variante de preocupación la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud, ha causado preocupación en todo el mundo de que podría resistir las vacunas y prolongar la pandemia de COVID-19 que ya lleva casi 2 años. Descubierto por primera vez en Sudáfrica, ahora se ha detectado en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Botsuana, Israel, Australia y Hong Kong. Omicron es potencialmente más contagioso que las variantes anteriores, aunque no está claro si causa COVID-19 más o menos grave en comparación con otras cepas. Fauci dijo que esta es una llamada de atención para que la gente se vacune y agregó que si bien el virus no va a ser erradicado, las vacunas eran la única forma de controlar su propagación. Él dice que ciertamente no se va a erradicar, solo se ha erradicado un virus y es la viruela. Dice que la eliminación significa que no hay nada de eso en el país, como lo tienen ahora con la poliomielitis y el sarampión. Dice que no cree que se puede erradicar. Dice que lo que sí cree que se puede hacer es obtener un nivel de control lo suficientemente bajo como para que no interfiera con las funciones, que no tenga impacto importante en la sociedad. Reitera que no va a desaparecer, pero que mientras más se ponga bajo control, mejor se estará. La nueva variante también ha puesto de relieve las enormes disparidades en las tasas de vacunación en todo el mundo, incluso cuando muchos países desarrollados están administrando refuerzos de terceras dosis. Menos del 7% de las personas en los países más pobres han recibido su primera inyección de COVID-19, según grupos médicos y de derechos humanos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora, Oscar Rodríguez abre los micrófonos de Radio Martí en Nueva York. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, emitió un comunicado en que dio a conocer una nueva iniciativa en favor de los presos políticos cubanos. El texto de la IGFM, como se conoce a la Sociedad Internacional por sus siglas en alemán, expone: hay una nueva señal contra el olvido de los presos políticos cubanos. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos lanza una campaña de postales para Luis Frometa Comte junto con la aplicación de postales My Postcard, Mis Postales. El hombre de 59 años de edad, de Dresde, Alemania, visitó a familiares en Cuba en julio y filmó espontáneamente una manifestación con su teléfono con fines privados. Desde el 11 de julio, Luis Frometa Comte se encuentra preso en la célebre prisión Combinado del Este. La fiscalía exige que sea condenado a 24 años de prisión por causar molestias públicas e incitar a disturbios. Aunque Luis Frometa Comte tiene ciudadanía alemana y cubana y vive en Alemania desde el 1985, el gobierno cubano se ha negado a brindar apoyo consular por parte de la embajada alemana en La Habana hasta el día de hoy. Martin Lesentin, vocero de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, expuso en comunicado que Luis Frome Taconte no ha hecho nada malo y lleva 4 meses detenido siendo inocente. La campaña de postales de la IGFM tiene como objetivo mostrarle a Luis Frome Taconte y al régimen cubano que el mundo no lo ha olvidado. Seguimos haciendo campaña por su liberación y esperamos que sus hijas pronto puedan volver a abrazarlo. Según manifestó en comunicado, Martin Lesentin, portavoz de la Junta Directiva de la IGFM. Junto a My Postcard, la IGFM pide una postal para enviar líneas de aliento a Luis Frome Taconte en la cárcel de Cuba. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos expresa que el que desee participar encontrará la postal de la campaña en la aplicación en la sección de diseños bajo la palabra clave ISHR. Repito, ILATINASHR. Una propuesta de texto que se puede cambiar si se desea y la dirección de la prisión se almacenan automáticamente. My Postcard proporciona 100 códigos gratuitos para clientes nuevos y existentes de la aplicación para esta campaña. El código gratuito Free Luis se canjea automáticamente en la caja. Cada postal adicional para él cuesta solo 99 centavos. Se pueden enviar postales desde todo el mundo y los mensajes se pueden escribir en todos los idiomas, expone la circulación de la IGFM, Sociedad Internacional de Derechos Humanos, que se preocupa por la situación del ciudadano, también alemán, Luis Frome Taconte. Con anterioridad, Martin Lesentin, a nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, se había manifestado en apoyo a la declaración de la Conferencia de Obispos Cubanos para el respeto a manifestantes en Cuba para apoyar al pueblo cubano en su reclamo de libertad. Incluimos esta declaración de apoyo de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos al llamamiento de los obispos cubanos, debido a que el clérigo católico de Cuba pide también unión y reconciliación entre cubanos, exhortación recurrente en la situación que atraviesa la isla. Así fue el informe que Radio Martí, a través de Entre Dos Ríos, presentó previo a las manifestaciones del 15N, cuyo mensaje por parte de Martin Lesentin se extiende hasta el día de hoy. Circula a nivel internacional un comunicado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, conocida como la IGFM, por sus siglas en alemán. El documento emitido en Frankfurt, Alemania, expresa que a la par de las protestas contra la dictadura del 15 de noviembre, se realiza un llamamiento de los obispos cubanos que la entidad también refleja. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos saluda la declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. De cara al 15 de noviembre, los obispos piden la renuncia a la violencia, la introducción de cambios largamente esperados y el respeto a la libertad de expresión en Cuba. El comunicado publicado la noche del 11 de noviembre por parte de los obispos señaló que todo cubano debe poner, y cito, expresar sus opiniones, pensamientos y convicciones personales de manera libre y respetuosa, y que cualquier acto de violencia lesiona el alma del pueblo cubano y contribuye aún más al dolor, sufrimiento y tristeza de nuestras familias. Hasta ahí el comunicado de los obispos. En este sentido, continúa el comunicado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Los obispos católicos cubanos piden reconciliación y unión. Según los obispos, es de vital importancia realizar los cambios necesarios y tan esperados. La IGFM, que está representada por una sección en Cuba, ya había pedido la no violencia y la libertad de expresión el 8 de noviembre. Al respecto, el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos se dirigió a Radio y Televisión Martí. Así habló el portavoz de la Junta de la IGFM, Martin Lesentin.
Der mutige Appell der katholischen Bischöfe adressiert eine klare Botschaft an Machthaber Díaz-Canel und die gesamte kubanische Machtelite. Die von den Bischöfen gewählten klugen Worte sollen an erster Stelle helfen, eine Eskalation von Gewalt zu verhindern. Die Bischöfe machen aber auch klar, dass die Menschen auf Kuba die Diktatur satt haben. Das ist eine klare Ansage an die Machthaber. Seit 62 Jahren werden die Kubaner von der KP totalitär beherrscht. Das muss sich nun auch aus Sicht der bisher politisch sehr defensiven Bischöfe schnell ändern.
Este llamamiento valiente de los obispos católicos dirige un mensaje claro al gobernante Díaz-Canel y a toda la élite del poder. Las sabias palabras elegidas por los obispos están destinadas principalmente a ayudar a evitar que la violencia se intensifique. Los obispos también dejan claro que el pueblo de Cuba está harto de la dictadura. Este es un mensaje claro para quienes están en el poder. El Partido Comunista ha gobernado a los cubanos de manera totalitaria durante 62 años. Desde el punto de vista de los obispos, eso debiera cambiar rápidamente. Hasta ahí la declaración de Martin Lesentin, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Hasta ahí la declaración de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, que cuenta además con un ejecutivo de representación en Cuba. Martin Lesentin afirmó: la sociedad continuará el reclamo de la IGFM en favor de la excarcelación de Luis Frometa Comte, así como sus gestiones ante la Cancillería Alemana en Berlín, para que el también ciudadano alemán pueda reunirse una vez más con su familia y retornar a su ciudad de residencia en Dresde. El estado de Nueva York se encuentra desde el viernes bajo estado de emergencia, tal como lo decretó la gobernadora neoyorquina Kathy Hochul, como medida para aumentar la capacidad de hospitales para el ingreso de pacientes y para también intentar mejorar la situación de falta de personal en los hospitales previo al posible aumento de casos del COVID-19 durante los meses de invierno. Por orden ejecutiva, la gobernadora Hochul le concedió al Departamento de Estado de limitar los procedimientos no esenciales en hospitales de capacidad limitada para proteger el acceso a servicios críticos de salud. De acuerdo a la gobernadora neoyorquina, la orden permitirá al Estado de Nueva York adquirir con celeridad suministros críticos para combatir la epidemia del COVID. La orden de Hochul se dio a conocer el mismo día que la Organización Mundial de la Salud catalogó la nueva cepa Omicron proveniente de Sudáfrica como altamente transmisible. Estados Unidos decidió establecer restricciones de viaje a pasajeros de Sudáfrica y de otras 7 naciones comenzando hoy lunes 29 de noviembre, sumándose Estados Unidos a otros países que han prohibido viajes a la región debido a la nueva variante del virus del COVID. La decisión de restringir los viajes a Estados Unidos de Sudáfrica y otros países de la región fue tomada por el presidente Joe Biden y por las recomendaciones del Center for Disease Control, el Centro para el Control de Enfermedades, con el propósito de ser precavidos. La Organización Mundial de la Salud en Ginebra afirmó que la variante Omicron del COVID-19 es preocupante debido a que tiene al menos 30 mutaciones. La actual situación con la nueva variante Omicron ocurre a pocas semanas del inicio de la temporada de viajes, tanto por Navidad como por el Año Nuevo, lo que se cuestiona si Omicron afectaría los planes de viaje de millones que toman vuelo o tren o guagua a finales de diciembre. La noticia de Omicron ocurre en el momento en que se había reabierto la frontera de más de 8.000 800 kilómetros que separan Estados Unidos y Canadá. En ese momento, la gobernadora Kathy Hochul afirmó:
This is good news for particularly for the communities along Western New York, the northern border, who really are so integrated with the Canadian communities, its neighbors. It's just crossing a bridge.
Esta es una muy buena noticia para el oeste de Nueva York y con su frontera al norte con Canadá. Estas comunidades neoyorquinas están integradas a las canadienses. Son vecinos a solo un cruce de un puente. Durante 16 meses, Estados Unidos y Canadá no permitieron el tránsito de un país a otro en esfuerzo por contener la propagación del coronavirus. El 9 de agosto, Canadá permitió que estadounidenses plenamente vacunados pudieran ir a Canadá y el 7 de septiembre, Canadá permitió a viajeros de otros países también plenamente vacunados entrar al país. Estados Unidos permitió a partir del 8 de noviembre a que extranjeros plenamente vacunados cruzaran la frontera de Canadá y México hacia Estados Unidos, aun con propósitos no esenciales, como por ejemplo el turismo. La variante Omicron del COVID requiere respuestas a dos preguntas esenciales: si Omicron es una variante más contagiosa o si las vacunas en uso actual son capaces de proteger contra la nueva variante del COVID-19. Estados Unidos organiza la cumbre de las democracias y por ello la administración del presidente Joe Biden excluyó a Cuba y sí incluyó a Taiwán, que ha provocado la ira del gobierno central chino. El portal de radio televisión Martí expone que Venezuela, Nicaragua y Bolivia tampoco se encuentran en la lista de los 111 invitados, aunque representantes del presidente interino Juan Guaidó sí serán incluidos en la iniciativa, tal como lo informó la Casa Blanca el pasado miércoles. La inclusión de Taiwán ha generado tensiones en las relaciones de Washington con Beijing, indica Radio Televisión Martí, que refleja a Liyan Zhao, vocero de la Cancillería China, quien aseveró que China se opone fehacientemente a que Estados Unidos invite a Taiwán a la cumbre de las democracias. Taiwán no tiene estatus bajo la ley internacional, solo lo tiene como parte de China. Ofrecer una plataforma para las fuerzas de independencia de Taiwán solo pondrán a Estados Unidos en una situación incómoda. Cualquiera que juegue con fuego será quemado. Hasta ahí las palabras del vocero de la Cancillería China. Por otra parte, la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán fue muy diferente. Muchas gracias al presidente de Estados Unidos por invitar a Taiwán. En esta cumbre, Taiwán podrá compartir su éxito democrático, dijo un portavoz de la oficina presidencial en Taipei. La cumbre virtual de las democracias comenzará el 9 de diciembre y concluirá el 10 en el Día Internacional de los Derechos Humanos. El anfitrión será el presidente Joe Biden, quien ha dicho que la democracia no ocurre por casualidad, sino que hay que defenderla, luchar por ella, fortalecerla, renovarla. En la cumbre se reunirá a líderes de gobierno, de la sociedad civil y el sector privado para establecer una agenda afirmativa para la renovación democrática y abordar las mayores amenazas que enfrentan las democracias. Son 111 países los invitados por la Casa Blanca a esta cumbre por la democracia de unos 193 países que integran Naciones Unidas, por lo que las democracias son mayoritarias en el organismo internacional y también a nivel global. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington y a nuestro productor Oscar Rodríguez, también le damos las gracias a Martín Lecentín por la actualización de la situación del preso político cubano-alemán Luis Frometa Comte, a nuestros radioyentes que conmemoran la fiesta de luz por 8 días de Hanukkah, en que los muchos fueron entregados en las manos de los pocos y los poderosos en las manos de los débiles. Les deseamos Hag Hanukkah Samea. Agradecemos a Michelle además reflejar en su informe que Estados Unidos le concede tanta importancia en la ceremonia pública para prender las velas de Hanukkah, que muestra la tolerancia y aceptación religiosa en Estados Unidos, que este país también defiende en todas partes del mundo. Saludos cordiales, estimado radioyente de Entre Dos Ríos, de su reportera en Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre.